En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hace tan solo una semana nuestro país entraba en números rojos. No estoy hablando de una bancarrota ni nada por el estilo, aunque echando un vistazo a nuestra deuda pública, en fin. Pero no, aquí no te estoy hablando de economía, sino de explotación de recursos naturales. Fíjate, el 12 de mayo entramos en el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra aquí en nuestro país, en España. Una fecha que se establece cuando teóricamente hemos alcanzado el tope de los recursos, hablo del agua y de recursos que encontramos en el suelo, que deberíamos consumir en todo un año. A partir de ahí, estamos a crédito, podríamos decir. Este índice se establece gracias a unos parámetros que mide una organización internacional que asesora a diferentes organismos y que básicamente contrapone demanda de recursos naturales con la capacidad que tienen estos mismos de regenerarse. Mira, el agua es uno de esos recursos y precisamente en nuestro país estamos viviendo un periodo, ya lo sabes, muy complicado.
Pero sí que es cierto que las áreas donde llueve menos y donde hay más evaporación, pues son las más sensibles. También aquellas áreas que tienen una litología que es capaz de retener menos el agua, como ocurre con la litología silícea, pues las hace más vulnerables, ya que, por ejemplo, en la costa levantina tenemos litologías calcáreas que funcionan a modo de esponja y se nutren de lluvias de años anteriores. En este sentido, las zonas más vulnerables, la zona del Valle del Guadalquivir y de Sierra Morena, y también las zonas silíceas de interior, como por ejemplo las zonas de Gredos o de la Meseta Norte, que cada vez están presentando unos grados de sequía más importantes y las condiciones climáticas y litológicas no permiten que el agua dure hasta verano.
Es Cayetano Gutiérrez Cánovas, un investigador español, apoyado por la Fundación La Caixa, experto en analizar el estado de salud de los ríos de nuestro país y también de sus entornos. Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica hablan de que los embalses están ya por debajo del 50%. Y bajando. Claro, si además los ríos tienen poca agua y tanto el consumo humano como las actividades productivas que necesitan este bien no se reducen,
sería muy importante destacar los impactos de la agricultura, ya que la agricultura, simplemente por extensión, ocupa más del 50% del territorio a nivel nacional, pues tiene impactos en los ríos a través del aumento de los nutrientes, los famosos nitratos, el aumento de sustancias tóxicas, como puede ocurrir con los pesticidas, y también con otro tipo de sedimentación, que también hace que aumente la turbidez y perjudica a los organismos. Asociado, tenemos las extracciones de agua, que si ya estamos en un contexto de sequía, pues por supuesto agravan la problemática y viene muchas veces asociado a la agricultura. Por otra parte, tenemos también problemas en algunas ocasiones con depuradoras que no funcionan bien, y vertidos urbanos que tienen un impacto muy grande a nivel de aguas abajo de esas poblaciones.
La pregunta es si con este nivel actual de desarrollo, hablo de desarrollo económico y de desarrollo industrial, es factible reducir nuestro consumo actual de recursos. La respuesta en principio parece que no. Pero ¿y si te digo que tal vez en un futuro no sea necesario consumir recursos de la Tierra para seguir avanzando? A lo mejor piensas, claro, en una sociedad cada vez más digital. En teoría, se van a necesitar menos recursos físicos para funcionar. Pero no, tampoco me refiero a eso.
La tecnología actual ya prevé que se pueden capturar asteroides de diámetro de hasta 500 metros y a una distancia de unos 0,05 UA de la Tierra, que son unos 40 millones de kilómetros. Quiere decirse que si cualquier asteroide se encuentra en esos parámetros, pues ya sería factible o bien explotarlos o bien traerlos a la Tierra.
Se llama Mario Fuentes y es el primer español en registrar ante notario 80 asteroides que en teoría son suyos y que en un futuro podrían ser explotados por él para conseguir todo tipo de recursos. Estamos hablando de asteroides, de pequeños fragmentos rocosos que podrían contener, fíjate, cobalto, platino, rodio, cobre, níquel, uranio, titanio, manganeso o incluso otras materias primas de muchísimo más valor como, por ejemplo, el oro. sería ir hasta ellos para hacer minería espacial, ir fuera de nuestro planeta para conseguir más recursos. ¿Todo esto que te estoy contando te suena de algo?
Señoras y señores, ya no están en Kansas, están en Pandora. Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar.
Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática.
Pues si estabas pensando en lo que sucedía en la película Avatar, has acertado. Ahí la humanidad se traslada hasta Pandora, en este caso una luna, para investigar los recursos naturales que había en ella y de paso también investigar a los Na'vi, esa raza de humanoides de piel azul. En fin, que esto de cazar asteroides para aprovechar sus recursos de momento parece estar lejos, aunque según Mario Fuentes, este español que ha registrado ya 80 asteroides a su nombre, la tecnología ya está disponible.
Son sondas espaciales que gastan mucho menos combustible y en mucho menos tiempo y por mucho valor bastante inferior pueden llegar a un asteroide, bien a observarle, a mirar sus recursos, a minarle, incluso traerle a la Tierra. Pero mayormente lo que se está estudiando son sondas espaciales.
Claro, la siguiente pregunta es ¿quién o qué puede registrar algo que está orbitando ahí por el espacio exterior? Es decir, tal y como ha hecho Mario, ¿tú puedes mañana registrar ante notario un asteroide?
¿Qué? Hay un vacío legal que dice que ningún país puede ser propietario de un asteroide, pero nunca dice el Tratado Internacional que una empresa o un particular pueda ser propietario de un asteroide. Es un vacío legal que está ahí y que convendría pues una regulación inminente, pues hay empresas ya que están haciendo hincapié y están apropiándose, poniendo a su nombre algunos asteroides por esa irregularidad que hay en el Tratado Internacional.
Así que si te animas, si crees que en un futuro no muy lejano los asteroides serán una fuente natural para la humanidad, no debes perder tiempo. El propio Mario Fuentes, fíjate, desde su compañía Mi Asteroide, asesora para cerrar este proceso y por unos 1.000 euros, más o menos, puedes poner uno de estos objetos rocosos a tu nombre. Y no te preocupes, porque no se van a acabar. Se calcula que cada año unos 10.000 asteroides pasan cerca de nuestro planeta, de los que un 10%, más o menos, se podrían cazar con estos fines que te he contado aquí en Lo que viene.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.